Primero de Juan 2, versos 28 y 29 en esta noche. Vamos a leer y después vamos a orar. Dice la Biblia, y ahora, hijitos, perseverad en él, para que cuando apareciere tengamos confianza y no seamos confundidos de él en su venida. Si sabéis que él es justo, sabed también que cualquiera que hace justicia es nacido de él. Oremos, Padre Celestial, bendice la exposición de tu palabra en este momento. Señor, danos entendimiento a través del Santo Espíritu. Como hablamos, Señor, Él es nuestro Maestro. Él nos guía a toda verdad. Así que abre nuestros corazones, abre nuestros oídos para recibir las enseñanzas, Señor, eternas que están aquí. En nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien. Verso 29. Lo que hablamos en las últimas semanas es acerca de la permanencia en Cristo. Permanecer en Cristo tiene que ver con mantener la fe en Cristo. No es que, bueno, antes yo creí en Cristo, pero ya no. No, perseverar y permanecer en Cristo es una fe constante en Él. Es descansar y confiar en la obra terminada del Señor Jesucristo. Y es interesante que en verso 27 al final, Él dice, perseveréis en Él. Y en el siguiente versículo, Él manda al mismo grupo, a sus hijitos, y se acuerdan que Juan tiene aproximadamente 90 años, así que cualquier persona sería hijito, ¿verdad? Porque todos eran menores que Él. Y entre ellos, muchos eran sus hijos en la fe, los había ganado para Cristo. Y ahora, hijitos, perseverad en Él. Él da la orden de permanecer en Cristo. Y hablamos cómo esto va de la mano con lo que el apóstol Pablo enseñaba. De uno examinarse a sí mismo si está en la fe o no. Porque usted no viene al pastor para que el pastor autorice su fe, si es una fe verdadera o no. Usted no va a un grupo de diáconos para ver si ellos pueden verificar su fe. Es una examinación personal. Usted tiene que permanecer en Cristo, que es la evidencia de una fe que salva. Pero Él lo dice en este versículo en otro contexto. Y el contexto que Él va a presentar ahora es la apariencia, la venida del Señor Jesucristo. Dice, ahora hijitos, perseverad en Él para que cuando apareciere. Esta es la primera mención del retorno de Jesús en esta carta, aunque no es la última. Él vuelve a hablar de ese tema en capítulo 3, pues lo veremos en la otra semana. Pero aquí, hermanos, quiero decirles, la apariencia de Cristo es una doctrina que los apóstoles aprendieron de Jesucristo mismo, tal como Él prometió en Hechos capítulo 1. Vamos allá, Hechos capítulo 1. El mundo puede pensar que nosotros somos locos por creer que Jesucristo va a volver a la tierra. Pero esa doctrina no la inició nadie del siglo 22, del siglo 20, ni del siglo 10, ni del siglo 2, sino antes de ascender al cielo, Jesucristo dio esta promesa. Vayan a Hechos 1, leeremos versículo 11. Los cuales también les dijeron, estos son los ángeles que estaban allí cuando Jesús ascendió. Varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, noten, no otro Jesús, no un ángel, ese mismo Jesús que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ahora, con eso entendemos que no solamente Jesús va a regresar en espíritu a la tierra, sino de la misma forma que Él se fue. ¿Cómo se fue? De una forma visible. Los discípulos estaban mirando, ¿verdad? Así dice el versículo 9. Estaban mirando hasta que las nubes recibieron el cuerpo, o mejor dicho, las nubes cubrieron su vista y ya no podían ver a Jesús. Y cuando Jesús vuelve a la tierra, Él va a volver en las mismas nubes, y cuando ya atraviesa las nubes, entonces le veremos. Así que la apariencia de Jesucristo es una doctrina que Jesucristo mismo enseñó. Así que aquel que lo critica, aquel que dice que no, eso no es así, está diciendo que Jesús mintió, porque Jesús dijo que yo vendré otra vez, dijo en Juan 14, verso 2. Vayan a 1 Pedro 5, la apariencia de Jesucristo. 1 Pedro 5, versículo 4. Pedro, igual que Juan, estaba presente en la ascensión de Jesús, en Hechos 1. Y Pedro, igual que Juan, escribe de la esperanza de ellos, que es la apariencia de Cristo. 1 Pedro 5, verso 4. Y cuando apareciere el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Así que Pedro, igual que Juan, dice que el Señor viene de forma visible cuando apareciere el príncipe de los pastores. Pero Pedro aquí también nos dice que Él va a recompensar a los suyos. Él viene para dar una corona de gloria. El contexto aquí es dar una recompensa a los que ministran la palabra, los ancianos. Por eso dice el príncipe de los pastores se los va a dar. Vuelvan a 1 de Juan 2. ¿Cuál es el propósito de Juan en mencionar la apariencia de Cristo? Dice, para que cuando apareciere tengamos confianza, tengamos confianza. Ahora, ¿confianza en qué? ¿Confianza en qué? Bueno, entendiendo que el propósito de la venida de Jesús es venir por los suyos, por supuesto, y recompensar a los salvos, de eso se trata el tribunal de Cristo, de recompensar los suyos. Ahora, si yo sé que eso va a ser una examinación de mis obras como cristiano, entonces para yo tener confianza, yo tengo que tener buenas expectativas de cómo me va a ir en ese tribunal. Y Juan es que está escribiendo para que los hijos de él, los hijitos de él, los santos de Dios, vivan con la expectativa de que viene el Señor Jesús y yo necesito tener confianza para ese día. Esta es la mentalidad de uno que anticipa la venida del Señor, contento de que llegue el momento de ver a Cristo. Ahora, para ponerles una ilustración, hay un padre y una madre que tienen dos hijos, para ponerle muy simple, dos hijos. Y a los dos hijos les mandan a hacer ciertas cosas y ellos se van a ir por 3 días, un fin de semana, y después van a volver. Y mandan a los dos hijos a hacer una lista de tareas a cada uno. Ahora bien, si un hijo es obediente, él va a estar esperando con tanta anticipación que regresen sus padres para premiarle por lo que él ha hecho, por decir, buen trabajo hiciste, mi hijo, y tal vez darle un poco de dólares o tal vez darle un dulce, algo así, le va a premiar. El otro hijo, si no hizo lo que fue mandado a hacer, en vez de tener confianza en el retorno de sus padres a casa, él va a tener miedo y triste. Y tal vez durante los primeros 2 días y medio no lo pensó. Ah, yo tengo tiempo para hacerlo. Y ya cuando quedan tal vez minutos para mí de papás, cuando cae el peso de lo que va a pasar. Ahora bien, la diferencia entre esa ilustración y la venida de Jesús es que no sabemos cuándo vuelve Jesús. Es inminente, imminente. Es inminente la venida de Jesús. En cualquier momento dado, Jesús puede venir por los suyos. Así que la exhortación es vivir de tal manera que venga esta noche o venga después de mi muerte, yo tendré confianza en la venida de Jesús. Segunda Timoteo 4, por favor. La segunda carta, Timoteo 4. Creo que 95% de creyentes, o más tal vez, dirían, yo amo la venida del Señor. Pero ya cuando estudiamos bíblicamente qué va a pasar en la venida del Señor, sus hechos no manifiestan, no indican que realmente aman la venida del Señor. ¿Por qué digo eso? Porque hay un hombre, el apóstol Pablo, que estaba ya por morir. Iba a ser muerto como mártir. Y miren lo que él dice en 2 Timoteo 4, versos 7 y 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ahora, paremos un momento. Pablo no era un hombre perfecto. Él mismo dijo, yo soy el primero de los pecadores. En Romanos 7, él describe sus luchas con el pecado. Sin embargo, al final de su vida, él pudo resumir diciendo, misión cumplida. Peleé la buena batalla, acabé mi carrera, he guardado la fe. Y en verso 8, a la luz de todo eso, él dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ahora bien, Pablo seguramente amaba la venida del Señor. Y sus hechos daban testimonio del amor que él tenía para la venida del Señor. O sea, a causa del amor que tenía para ver al Señor, él obraba para el Señor. Y él dice, hay una corona, hay recompensa para mí, y no solamente para mí, sino para todas las personas que también aman la venida del Señor. Ahora bien, no me digas que amas y estás anticipando la venida del Señor si no estás peleando la buena batalla, si no estás corriendo tu carrera y no estás guardando la fe. Porque Pablo dice, yo amo su venida y hago esas cosas. Y hay coronas para otros que también aman la venida igual que yo amo, como yo amo su venida. Ahora bien, vuelvan a 1 Juan capítulo 4. Los que aman la venida de Cristo viven sus vidas cristianas en comunión con el Señor. 1 de Juan 4, verso 17. En esto es perfecto el amor con nosotros, para que tengamos confianza. Ahí está la palabra clave. Confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Qué produce confianza para el día de juicio? Cuando nuestras vidas están moldeadas por la conducta del Señor. Como Él es, así somos nosotros. Ahora bien, esta confianza no es basada en mi carne, sino en mi relación con Cristo y mi sumisión al Señor. De ahí viene la confianza en el día del juicio. Y esa confianza hace que no seamos avergonzados o confundidos delante de Él en su venida. Vuelvan al capítulo 2, verso 28. Y ahora, hijitos, perseverad en Él, para que cuando apareciere tengamos confianza y no seamos confundidos de él en su venida, confundidos, avergonzados. La idea es esta. Hay dos reacciones a la venida del Señor. Anticipación y confianza, o temor, confusión y vergüenza. Porque fuimos hallados no como a Dios le agrada. Corrí estas palabras por la Biblia, confusión y todo eso, y vi varias cosas, varias acciones que pueden causar esas reacciones de confusión y vergüenza en nuestras vidas. Vamos a ver unos cuantos. Jeremías 22. Jeremías 22. Y el versículo 22. 22, 22. A todos tus pastores pasará el viento, y tus enamorados irán en cautiverio. Entonces te avergonzarás y te confundirás a causa de toda tu malicia. Yo sé que esto es información conocida, pero vale la pena repetirlo. La malicia, la maldad, el pecado, produce vergüenza y confusión, tanto en esta vida terrenal como en el día del juicio. Si no hemos buscado perdón de pecados por algo, si vivimos con pecado no arrepentido, ese pecado, esa malicia va a causar vergüenza y confusión en el día del juicio. Ezequiel 36. Ezequiel 36. Confirmando eso, vemos la misma idea. Ezequiel 36 y verso 32. No lo hago por vosotros, dice el Señor Jehová, seos notorio. Avergonzaos y confundíos de vuestras iniquidades, casa de Israel. Vergüenza y confusión por las iniquidades de uno. Ahora bien, mi padre siempre presentaba esta ilustración. Se lo voy a presentar también. ¿Qué tal si existiera algún cable con un adaptador? Y cuidado si no están inventando esto. Donde de una forma se puede conectar al cerebro. Y por otro lado, a un proyector como este. Y nada más durante las últimas 24 horas. Nada más, un día. Se proyecta los pensamientos que vino a tu cabeza. ¿Hay alguien que quiere ser el primer voluntario en conectarse al aparato? ¿Verdad? Tal vez si pasé las últimas 20 horas, 4 horas durmiendo solamente. Pero despierto, cuidado. ¿Por qué? ¿Qué pasaría, verdad? Supongamos que elegimos cualquiera de ustedes. Y usted está allí viéndolo en vivo lo que usted pensó. No solamente usted, sino el Señor también. ¿Cuál sería la reacción? Vergüenza y confusión. Vergüenza y confusión. La iniquidad produce vergüenza y confusión. No solamente eso, Joel capítulo 1. Yo creo que pasando de allí, que el pecado produce vergüenza, hay otras cosas que van a producir vergüenza y confusión en el día de juicio. Joel 1, verso 11. Confundíos, labradores, aullad, viñeros, por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. ¿Qué tiene esto que ver con el día de juicio? Quiero destacar un principio de aquí. Labradores y viñeros son los que trabajan en el campo, ¿no es cierto? Que están atentos a cuándo es el momento preciso. El hermano se está riendo y les voy a decir por qué en un momento. ¿Cuándo es el tiempo correcto de cosechar lo que uno sembró? Y si el labrador y el viñero, por pereza, por descuido, por negligencia, no cosechan el producto y se pierde la mies, ¿cuál es el resultado? Confusión y vergüenza. Ahora bien, la razón por la cual el hermano está riéndose es que nosotros sembramos unas milpas en la casa, un maíz. Sembramos, no sé, 20 y tantos. Y viera que estaban hasta 8 pies de altura. Y ya comenzó a salir la mazorca. Y yo la vi de ese tamaño. Y dije en mí, no, todavía no es tiempo. Todavía no es tiempo, porque yo conozco la mazorca así grande. Y no crecía más de allí. Y no crecía y no crecía. El otro día que él estuvo en mi casa, fuimos a ver la mazorca. Y qué vergüenza la mía. Cuando el hermano fue a la mazorca, abrió la tusa y todo estaba tostado por dentro. Seco. Había pasado el tiempo de la cosecha. Lo que quiero decir, hermanos, y eso es historia verdadera. Es más, les voy a traer una mazorca seca para que ustedes vean. Bueno, de limón es limonada, ¿no? Me pongo a pensar que una de las facetas o de los puntos que el Señor nos va a juzgar en el día de juicio es sobre las oportunidades perdidas. O sea, el Señor da oportunidades de servirle, ¿no es cierto? Oportunidades de magnificar su nombre, oportunidades de guiar a otros a Cristo. Y si yo he aprovechado esas cosechas, me va a ir bien el día de juicio. Voy a estar contento con recompensas. Pero si el Señor pasa días y meses y años y cuidados y décadas de oportunidades perdidas, ¿saben lo que voy a sentir? Vergüenza y confusión en el día del juicio. Seguimos, vayan a Lucas 14. Lucas 14. Lucas 14, versos 8 y 9. Lucas 14, 8 y 9 dice: cuando fueres convidado de alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más honrado que tú esté por el convidado. Y viniendo el que te llamó a ti a él, te diga: da lugar a este. Entonces comiences con vergüenza a tener el lugar último. Bien, otra cosa que puede causar vergüenza en el día de juicio. En esta historia, esta parábola que Jesús presenta, uno es invitado a una boda. Y yo sé que es común en las bodas, por lo menos en nuestra cultura, que tú llegas a una mesa que tiene tu nombre, nombre de tu familia, y en qué mesa te vas a sentar. Mesa 1, 2, 3, etcétera, ¿verdad? Pero en esta situación no existió esa costumbre. Eres convidado a la boda y tú llegas. Y como de plano este tipo llega primero, se sienta en el primer lugar. Ahí a la par de novio a la novia. Ahora bien, si las reglas fueran, bueno, el que llegue primero escoge tu asiento, está bien, ¿verdad? Pero eso no son las reglas. Dice Jesús: no sea que después de que te hayas sentado en el primer lugar, el lugar de más honor, porque tú pensaste que mereciste ese puesto, otro más honrado que tú llega a las bodas. Y tú vas a pasar una gran vergüenza cuando el anfitrión de las bodas dice: mira, bájate de ahí. Ese lugar no te correspondía. Pero yo pensé, no pensaste, te equivocaste. Te viniste presumido, ahora siéntate por allá. ¿Cómo se relaciona esto al día del juicio con el Señor? Hay personas tal vez entre nosotros también, existe un poco de esto. Que pensamos que vamos a tener grandes honores que el Señor nos va a dar. Y hay tantas recompensas esperándonos por los servicios que nosotros hemos hecho a su nombre. Y como este hombre llegó a las bodas, llegamos, Señor, ¿dónde están mis recompensas? Es más, dame un par de ángeles para que me ayuden con mis recompensas. El Señor dice, no, tú no vas en el primer lugar. A uno más honrado que tú. La idea es, si anticipamos un puesto de honor, y ese honor no es dado, que produce vergüenza y confusión. Ahora, 1 Corintios capítulo 3. Aquí es donde Pablo escribe acerca de lo que conocemos, el tribunal de Cristo. Capítulo 3. Leeremos versículos 11-15. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si alguno edificare sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera en hojarasca, la obra de cada uno será manifestada, porque el día la declarará. Porque por el fuego será manifestada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego hará la prueba. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno fuere quemada, será pérdida. El empero será salvo, mas así como por fuego. El fuego, en el tribunal de Cristo, va a probar la calidad de nuestras obras. Y hay dos clases. Metales preciosos que perduran en el fuego. Y después hay materiales combustibles, que después de pasar el fuego no queda nada sino ceniza, ¿verdad? Qué triste sería ser salvo por muchos años, 20 años, 30 años, 40 años, 60 años. Te mueres, o viene Cristo, porque vengo primero, presentas tus obras, o como quiera que sean, no sé cómo está exactamente el asunto, pero tus obras pasan por el fuego. Y en vez de tener, aunque sea una barra de oro, diamante, tú tienes nada más un montón de ceniza. Confusión y vergüenza va a producir. Salvo sí, dice Pablo, pero en cuanto a recompensas, una pérdida total. Primero de Juan 2. Bueno, ese es verso 28. Sería una vergüenza ser un creyente por muchos años y no tener nada por toda la eternidad en cuanto a recompensas. Y para aquel que está diciendo en su mente, porque de estos existen, con tal que llegue al cielo, con eso me conformo. Tú dices eso porque estás aquí en la tierra. Si Jesucristo puso tanta énfasis en las recompensas y de hacer tesoros celestiales, no es que, bueno, por demás, si tengo una recompensa o no. No, tú quieres tener una recompensa. Porque si no, la eternidad no va a ser igual para todos. Es otro estudio que hemos dado en otros tiempos. Como el infierno no va a ser igual para todos, tampoco el cielo va a ser igual para todos. Hay rangos y niveles de castigo en el infierno, y así hay rangos de autoridad, posición, honor en el cielo también. No descartes las exhortaciones de Jesús y de los apóstoles de hacer tesoros celestiales. Es una mente carnal que dice, con tal que vaya al cielo, con eso me conformo. No vivas así. No es una mentalidad correcta. Verso 29. Si sabéis que Él es justo, ¿quién aquí cree que Jesús es justo? Amén. Todos creemos eso, ¿verdad? Ok. Si sabéis que Él es justo, ok, Jesús es justo. Es más, Él inicia el capítulo diciendo eso. Nuestro abogado es Jesucristo el justo. Jesús es justo porque nunca actúa fuera de la justicia. Él fue tentado en todo, ¿verdad? Sabemos eso en Hebreos 4:15, pero sin pecado. Por eso Él es justo. Siempre hace lo que es correcto. Ahora bien, si eso es cierto, después dice Juan, sabed también que cualquiera que hace justicia. Según pude analizar en la Biblia, rastreando la palabra justicia en la Biblia, básicamente hay tres contextos o usos en que la palabra justicia se usa. Primero y más usado es la justicia de Dios. Dios es justo, sus obras son justas, sus leyes son justas, y así la justicia de Dios es magnificada en toda la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, especialmente los Salmos. Pero la justicia de Dios no está en vista en este versículo. Entonces, les digo que hay otras dos clases de justicia. La segunda justicia que viene a nuestra mente es la justicia que es atribuida o imputada por la fe en el Señor Jesús. Quiero ver unos cuantos pasajes. Bueno, Romanos 3. Y yo tengo aquí un lista de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pasajes que básicamente dicen lo mismo. No vamos a leer todo por cuestión de tiempo. Basta con unos cuantos de ellos para que vean que hay una justicia que nos es dada, nos es imputada por la fe en Cristo Jesús. Romanos 3, 22. La justicia de Dios por la fe de Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Entonces, por un lado tenemos la justicia que Dios nos da por la fe de Jesús para todos, cualquier persona que cree en Él. Romanos capítulo 4. 1 al 3. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Que si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, mas no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue atribuido a justicia. Noten, Dios atribuye justicia a Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham creyó en la palabra de Dios. Lo mismo dice en versículos 5 y 6. Mas al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, la fe le es contada por justicia. Como también David dice ser bienaventurado el hombre al cual Dios atribuye justicia sin obras. Así que hay una justicia. Y no malentienda, esto no es justicia falsa. Es una justicia legítima que Dios pone a nuestra cuenta y con esa justicia podemos entrar a su gloria. Es una justicia que Dios atribuye por la fe en el Señor Jesús. No vamos a ver los demás, pero si quieren anotarlos. Romanos 10, versos 4 y 10. Filipenses 3, verso 9, Gálatas 3, 6, Gálatas 5, 5, Hebreos 11, 7, Hebreos 11, 30, Santiago 2, 23. Y todos esos pasajes hablan de la justicia que es atribuida por la fe en Dios o la fe en Cristo. Pero ¿sabe? Ni siquiera esa justicia es el tema de 1 Juan 2:29. No es la justicia de Dios, no es nuestra justicia que es atribuida por la fe en Cristo. No, no, esto es diferente. 1 Juan 2:29 dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que cualquiera que hace justicia. Ahora bien, esta es la tercera justicia que la Biblia describe. Y es la justicia obrada. La justicia hecha en mi vida. No es la justicia divina de Dios, no es la justicia imputada de Cristo, es la justicia que yo, como resultado de mi fe en el Señor, obro, hago durante mi vida. Ahora bien, el hecho que Juan menciona primero que Jesús es justo, sabed también que cualquiera que hace justicia es nacido de Él. Hermanos, esto es muy lógico. Jesús lo enseñó en Mateo capítulo 7. De las espinas, uno cosecha higos. No. Porque cada árbol produce fruto según su especie. Así que si Jesús es justo, si Dios es justo, si yo tengo fe en Jesús y soy nacido de Dios, ¿cómo debo ser yo? Si una cosa produce a la otra, de según su especie, según su semejanza, debo ser justo como Él es justo. Ahora bien, yo sé lo que primero nos ponemos a pensar. Yo no puedo ser justo como Jesús. Él fue perfecto y yo no puedo ser perfecto. Ok. Por supuesto que no. Nadie puede imitar a la perfección la vida de Jesús.